¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos a Aire Fresco en este día martes 28 de abril. Como siempre, nos escuchan en Radio Duna, en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar a través de otras vías, por ejemplo, el canal 665 de BTR, nuestra app Radio Duna, o en duna.cl. Nos pueden escuchar en vivo y en directo. Están todos nuestros programas, toda nuestra música a través de esas señales, pero también nos pueden escuchar si es que se perdieron algo o si quieren repetirse el plato con alguna entrevista, alguna conversación, alguna opinión. Lo pueden hacer a través de nuestros podcasts, que están disponibles en duna.cl, en Apple Podcasts, en Spotify y en las principales plataformas de podcast disponibles. Y tenemos un interesante programa hoy día. Vamos a hablar de ciencia y particularmente de ecología. Junto a Francisco Aravena estaremos conversando en algunos minutos más con Bárbara Saavedra. Ella es doctora en ecología y biología evolutiva, es integrante del Consejo Nacional de Innovación, directora en nuestro país de la WSC, que es la Wildlife Conservation Society. Fue presidenta de la Sociedad de Ecología de Chile y además es quien lidera el proyecto de conservación Caruquinca en Tierra del Fuego. Y vamos a conversar acerca de alguna manera, el mundo que se nos viene post-coronavirus y cómo esta pandemia está entregándonos algunas señales y dándonos algunas lecciones acerca de nuestra relación con el entorno. También estaremos conversando con Alejandra Mulé, que nos trae distintas recomendaciones y sobre todo en esta época de encierro y de cierre de restaurantes, nos va a traer distintos emprendimientos y alternativas para poder comer y tomar, eventualmente, no lo sabemos, pero eventualmente también en las casas. Allá en el estudio, bueno, en mi caso estoy en mi casa justamente haciendo teletrabajo. Allá en el estudio está Enrique Llávar. Quique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Vini tu polo?
Todo bien, muchas gracias. Con un poco de frío, te diré.
Sí, está helado.
Sí, está helado, sí. Habían anunciado que iba a bajar rápido la temperatura, íbamos a llegar a 20 y tantos grados, 23, 24 grados, una cosa así. No sé si llegamos, para serte bien franco.
Yo sentí
que
no.
Iba a bajar bastante rápido.
Sí, yo sé, la verdad yo sentí que no. Y teníamos estos también anuncios de meteorología que íbamos a estar inestable con estas trombas que iban a haber en la región de Ñuble y el Biobío, que ayer vimos alguna. Ya parece que se entra fuerte el otoño a nuestro país.
Se instaló.
Claro.
Sí. Bueno, es lo que corresponde. Estamos a 20, ¿cuánto? 28 de abril. Así que corresponde estar ya metido en el otoño. Oye, bueno, te escuchaba con en las noticias con respecto a las distintas medidas de que se están tomando en términos de cuarentena, ¿no es cierto? Día martes es día de novedades. Tú ya contaste qué comunas, en qué comunas se termina, qué comunas se mantiene, en qué comunas comienza la cuarentena. Pero no es la única novedad, porque habló hoy día también el presidente y se refirió al tema de los créditos con garantía estatal, este fortalecimiento del FOGAPE.
Claro,
nunca había sido tan famoso el FOGAPE, con una inyección importantísima de dinero para que los bancos puedan prestar dinero a una tasa que es realmente muy conveniente, prácticamente tasa cero en términos reales. Eso es lo que debiera pasar, ¿no es cierto?, a todo tipo de empresas, desde las más pequeñas hasta, no las más grandes, pero sí hasta empresas bastante grandes. Cuéntanos un poco de las características, sobre todo, Quique, porque hay una cierta duda de cuándo esto empieza o si ya empezó a operar y las empresas ya pueden comenzar a solicitar estos créditos.
Claro, ya con este anuncio el presidente decía que ya se puede empezar a postular para a partir del miércoles de la próxima semana empezar a hacer uso de estos créditos, empezar a recibir estos capitales. Sabemos igual que tramitar un crédito de consumo, de distintas cosas, un crédito en el fondo de capital, lleva su tiempo, lleva sus papeleos, lleva un intercambio de documentos en específico que hacen que también tenga validez. Pero ya el presidente de la República decía hoy día en el anuncio que ya se podía empezar a solicitar este crédito, siendo el Banco Estado el primero en empezar a entregarlo. Y en unas horas después, la ABIF, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, emite un comunicado y dice que básicamente han recibido el llamado del presidente, las instituciones privadas, a ser parte de la entrega de estos créditos y van a poder en el fondo empezar a postular a través de todos sus medios, tanto digitales como sucursales físicas, las empresas que quieran solicitar este tipo de préstamo. Recordemos que son empresas que parten desde las pymes, las micropymes, hasta un monto máximo de 1 millón de UEFs en ventas. ¿Ya? Eso es el monto máximo en el fondo de las empresas que pueden postular a este capital de trabajo inicial, que va a ser durante 3 meses, y claramente van a tener que ser empresas que hayan tenido algún tipo de premura o crisis económica durante este periodo. No van a poder postular empresas que tengan en el fondo un balance bien positivo durante estos meses, porque claramente eso no tiene sentido. Pero sí, esto está dirigido en el fondo a estas empresas que por las circunstancias tienen algún tipo de premura económica. Así que este fue un anuncio que fue muy bien valorado. Ya desde el 12 de abril se conocía la existencia de este crédito y ya estaban esperando la gente en el fondo para que entrara en vigencia y con esto ya poder empezar a generar este capital de trabajo que ya sabemos que es tan necesario.
Pero llamó la atención esto del llamado que hace el presidente a los bancos, y tú decías que los bancos respondieron, ¿no es cierto?
Claro.
El presidente llamó a tramitar con rapidez estos créditos y en las condiciones, obviamente, en las que están indicadas en la ley y en el reglamento. ¿Pueden darse? Porque yo ya escuché de distintas situaciones que se estaban dando o que podían darse donde por ejemplo, las tasas de interés terminaban siendo mayores a las que efectivamente debían ser. Aunque esta tasa
es un 3,5 nominal, ¿no?
3,5% nominal, que en definitiva pasa a ser como un 0%. Bueno, todo eso está en definitiva por verse. ¿Con qué rapidez, con qué agilidad y también en qué condiciones definitivamente los bancos empiezan a prestar entonces esta plata? Hay que estar atento a lo que digan también las empresas.
Claro, recordemos que en un inicio, cuando el ministro de Hacienda hace el anuncio de este crédito, que fue por ahí por el 12 de abril, eran 7 las instituciones financieras las que iban a participar y rápidamente se fueron sumando otras. Ya habíamos dado eso como más o menos zanjado y hoy día el presidente vuelve a hacer este llamado. La banca se suma rápidamente a través de un comunicado a BIF, dice que la mayoría de sus socios están en este tema, pero en este lapsus de tiempo, las instituciones financieras han entregado otro tipo de créditos que algunos usuarios dicen que han confundido con este FOGAPE. Así que ha generado algún cierto tipo de discusión. Lo que vamos a conocer en concreto es cuando estos créditos se empiecen a entregar, que según lo que nos decía el presidente sería a partir del próximo miércoles.
Oye, otra cosa que ha sido muy comentado y sigue siendo comentado, particularmente en Twitter, es el twittericidio del ministro Jaime Mañalich.
Así es.
Habría aparentemente recibido amenazas. No es el único, por supuesto, no es el primero, pero parece que en algún momento o y por alguna razón esto se convirtió en algo más grave, digamos, y valga la redundancia, más amenazante para el ministro, que decide simplemente salirse de Twitter.
Y lo vamos a echar mucho de menos, Polo, al ministro Mañalich, porque ya estábamos acostumbrados a su estilo, a que respondía a muchos tweets de usuarios
fecundo tuitero.
Así es, sí. Con un estilo muy seco para responder muchas muy veces, prolífico. pero sí. Creo que eso también lo hacía interesante, siempre le ponía un punto al final, siempre decía bien, punto, o preguntaba, yo no dije eso, punto. Era parte de su estilo, pero al parecer el ministro Jaime Mañalich estaría recibiendo estas amenazas de muerte, que sabemos que dentro de esta crisis que estamos viviendo no son nuevas. Hace unas semanas conocimos también las amenazas que habría recibido la presidenta del Colegio Médico Isquia Siches, donde claramente conocimos el contenido. Acá no conocemos en específico con qué amenazaron al ministro Mañalich, pero en ese caso sí, y a la presidenta del Colegio Médico la amenazaban de muerte y de violación, lo que hacía muy grave la situación. Lamentablemente se está repitiendo esto. La brigada de investigaciones policiales de la PDI está siguiendo este caso, y en paralelo también es la misma brigada que está siguiendo el caso de cuando el ministro Mañalich fue agredido en un centro hospitalario, en el Hospital Salvador, ¿te acuerdas, Polo?
Claro, sí, claro. ahí cuando lo atacaron en el auto.
El auto, sí.
Sí.
Así que, bueno, lamentable lo que vive hoy día el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Y de verdad lo vamos a echar de menos porque, como te comentaba, tenía este estilo, respondía muchas veces, a veces planteaba noticias que había leído en distintos medios que a él le parecían interesantes, y había generado en Twitter un canal de comunicación que muchas veces era provechoso para algunos medios para poder saber en qué estaba pensando el ministro, y otras veces recibíamos los medios, la gente que lo seguía, algunos embates y ataques del ministro en cierto sentido.
Pues bueno, en todo este contexto hay buenas noticias que vienen de afuera. Tú lo mencionabas también en las noticias, el avance que está teniendo esta investigación liderada por la Universidad de Oxford y una sociedad italiana. Lo comentábamos ayer a propósito de Elisa Granato, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que es la mujer, digamos, esta italiana, que fue la primera ciudadana italiana en ser sometida a esta vacuna experimental producida por el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford y la empresa o la sociedad Advent IRBM, ¿no? que es una sociedad, digamos, dedicada al tema de la biotecnología. Y claro, es interesante ver que la cosa está efectivamente avanzando. Comienzan los test con personas y si tienen éxito, han dicho, bueno, podrían tener disponible una vacuna en septiembre. Los ensayos ya han demostrado la eficacia de una vacuna para combatir el MERS, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que es una enfermedad que tiene una vinculación estrecha, digamos, desde el punto de vista de las características del virus con el COVID, y esto les ha permitido a ellos acelerar los ensayos de esta vacuna contra el coronavirus en unas 6.000 personas sanas. Esto se va a hacer en mayo y bueno, lo primero que se hace es demostrar que la vacuna es segura y que es eficaz, ¿no es cierto? Son en ese orden, porque son las condiciones imprescindibles para que esto sea aprobado en distintas partes del mundo. En la primera inyección a Elisa Granato, ayer contábamos un poco su historia, fue el día 23 de abril, era su cumpleaños, además fue transmitida a todo el mundo a través de la BBC, se conocieron esas imágenes. Y tal como tú lo contabas, ha sido aprobada esta vacuna en monos, en primates, de hecho, en un mono que es el macaco rhesus, que tiene una identidad o prácticamente identidad con el genoma humano en un 97,5%. Uno cree que no se parece tanto a los monos, pero si nos miran de lejos, la verdad es que hay algo ahí. Que somos más parecidos por distintas razones, pero puede ser por físicamente o por el comportamiento. Y fíjate que el científico Vincent Munster, quien dirigió la investigación de ese experimento con los monos, confirmó que estas vacunas fueron inoculadas en estos monos. Fueron seis en un laboratorio del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos en Montana, y han tenido muy buenos resultados. A ninguno de estos macacos a los que se le inyectó la vacuna le ha aparecido el coronavirus. Ahora, no garantiza esto que la vacuna proteja por un lado y que por otro lado sea segura para las personas, pero la verdad que es muy alentador que este experimento esté siendo llevado adelante con tan buenos resultados y además a una velocidad tan importante. Y esto coincide además con la decisión que están tomando distintos países de Europa de ir abriéndose. En el caso de España hablan de la desescalada. Y ya hoy día quedó definida la carta Gantt, podríamos decir, o el plan a través del cual se va a desescalar en las cuarentenas obligatorias que tienen allá en España. Fue aprobado ya por el gobierno, va a contener cuatro etapas distintas. Cada una de esas etapas va a durar por lo menos por lo menos 2 semanas, así que van a tener todavía varias semanas más para poder en realidad volver a la vida normal, a la vida corrida, que sería recién a finales de junio, ¿no? Serían unas 8 semanas en total, eso dependiendo obviamente de cómo vaya la curva epidemiológica, y va a ser a distinto ritmo dependiendo de los diferentes territorios. Y se va a ir decidiendo el cambio de fase, es decir, una mayor apertura de los distintos comercios, actividades, trabajos, etcétera, educación, etcétera, dependiendo justamente de la atención asistencial, de la UCI, de la capacidad del sistema sanitario, de la situación epidemiológica de cada una de las zonas, y de las medidas de protección que efectivamente haya en los lugares públicos. Tiene impacto esto en la movilidad, por ejemplo, la posibilidad de moverse dentro de una misma provincia, en el comercio, en los restaurantes, en los hoteles, en el sector agroalimentario, y así pasando por, en la medida que vayan pasando por cada una de estas etapas, va a poder, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, van a poder abrir primero en las terrazas, después van a poder abrir al interior de los locales, pero con un tercio solamente de su capacidad, siempre y cuando haya garantías de una separación suficiente, solo para servicio de mesa, no en la barra. En el caso de uno de los casos que más interesa, obviamente, a los españoles, tiene que ver con la educación, y esto solamente va a comenzar en la etapa, una etapa que es la fase 2, digamos, que es la etapa intermedia, donde van a comenzar efectivamente a volver los estudiantes. Pero esto, fíjate, se va a dar solamente en septiembre. Solamente en septiembre, a partir de septiembre. Hay algunas excepciones, van a poder abrir para algunas actividades de refuerzo, y también para los menores de 6 años, esto porque se necesita también que los niños estén cuidados para que sus padres puedan ir a trabajar. Y a propósito de eso, quería recomendar un artículo bien interesante que aparece hoy día en el Economist. El Economist tiene un sistema de suscripción, es pagado, por si de repente la gente dejó de intentar meterse porque tenía que estar registrado y pagar, etcétera. Bueno, pero parte del contenido hoy día es gratuito. Lo han hecho gratuito para esto a propósito, obviamente, del coronavirus. Y tienen un artículo que, como les decía, es bien interesante, y dice que el cierre de las escuelas por el COVID-19 genera un daño de por vida y aumenta la inequidad o la desigualdad. Es un artículo muy, la verdad que, bueno, crítico de la medida. La medida misma es, la verdad que es muy, se ha tomado prácticamente en todas partes del mundo, en la gran mayoría de los países, la medida de cerrar las escuelas. Pero donde pone énfasis es en sus efectos. Dice, incluso comienza diciendo que durante la guerra, hambruna, incluso grandes tormentas, siempre las escuelas han permanecido y han luchado por permanecer abiertas. Y este es el primer caso donde se da una excepción prácticamente unánime en los distintos países del mundo. Y de lo que advierte es de los tremendos efectos negativos que esto va a tener en el corto plazo, pero sobre todo en el mediano y largo plazo. Así que también, bueno, es parte de los costos que los países tienen que asumir, pero bueno, tenerlo en cuenta como argumento, obviamente ver su sustento, pero tenerlo en cuenta como argumento, porque la verdad es que obviamente que es importante y es fundamental enfocarse en el corto plazo, en lo inmediato, que son las medidas sanitarias y la amenaza sanitaria, pero no hay que olvidar que cada medida que se tome y que tiene un efecto beneficioso para controlar el virus, al mismo tiempo puede tener un efecto muy negativo en otros aspectos, y eso hay que tenerlo sin duda en cuenta. Oye, ¿te parece que escuché un poquito de música?
Vamos a la música.
Esta es una buena canción, The Strokes con Last Night.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así es, todos los días martes tenemos cita con Alejandra Mulet, sea en presencia física o sea a la distancia, con distintas recomendaciones. También para que sea en presencia física o a la distancia, en estos tiempos hay que adaptarse. Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, muchas gracias.
Qué bueno. Bueno, como los últimos, ya perdí la cuenta, 6-7 martes, que estamos dándole prioridad y compartiendo muchos datos de delivery y de emprendimientos que también están con delivery. Esta semana, muchos han, me he dado cuenta que mucha gente, cuando partió la cuarentena, se puso a comer mucho. Ah, pero alto, o sea, como cosas bien calóricas. Y bueno, investigando, llegué a dos restaurantes que son exquisitos, que son vegetarianos, veganos, pero muy sabrosos, que son El Huerto y El Quinoa. Y quería recomendarles y contarles que ambos restaurantes están con delivery, tienen toda su carta a disposición a través de las aplicaciones que existen hoy de despacho. Y si no estás dentro del radio de estas aplicaciones, te hacen el despacho directo, que es una súper buena opción, que no todos los restaurantes no tienen, y hay que valorarlo, porque a veces cuando uno vive más lejos de estos radios, se valora. El Huerto se caracteriza, como decía, por tener una comida vegetariana, vegana, con muchas preparaciones del mundo, como por ejemplo, curries de verdura, tienen platos de tilde mexicano, tienen muchos platos del Medio Oriente, indio, así que es comida sabrosa. Y bueno, aparte de ensaladas, también hay muchas preparaciones, como son bien condimentadas, ricas para estos días fríos, que ya empezamos a sentir frío, así que con harto aliño que te hacen como entrar en calor rápidamente. Te contaba que la página web, en su página web tienen publicada la carta, así que la gente ahí se puede meter a vitrinear. Su página web es elhuerto.cl, y también los pueden seguir en Instagram, @elhuerto.cl. Y El Quinoa, lo mismo, quise hablar de los dos porque son los mismos dueños. También El Quinoa es comida vegana y vegetariana en el mundo. Ambos están funcionando de lunes a domingo, así que puede ser una súper buena opción también, por ejemplo, que se aproxima el día de la mamá. De repente sí, mandarle un delivery de comida rica, sana, saludable, o un desayuno. El Quinoa tiene muy ricos desayunos, que lo más probable es que también estén despachando desayunos ese domingo 10 de mayo. Y también está la carta disponible, la pueden ver en su página web, que es quinoarestaurante.cl. Para los que quieren seguir, o para los que queremos seguir comiendo rico, el rico me refiero así como harta papa, a lo mejor fritura y todo, el restaurante de La Hostia, que alguna vez también lo comentamos en algún programa, que es el restaurante de tapas y pinchos españoles, catalanes, están con también con despacho a domicilio de toda su carta, también a través de la...
Está por ahí en Providencia, ¿no?
En la calle Regoluco.
En sí. Regoluco, perfecto, sí.
De hecho,
sí,
El Huerto y La Hostia están enfrente, que esa calle es bien bonita, y tiene hartos restaurantes entretenidos.
Sí.
Y también están
con despacho. Se echan de menos, ¿ah?
¿Eh? Uy, a
sí, se echa de menos poder caminar, decir, ay, porque si entramos aquí, si entramos allá, bueno, ya volverán esos tiempos.
Sí, pero bueno, mientras tanto podemos comer, disfrutar de esas comidas ricas en nuestra casa. Y también los pedidos los están recibiendo a través de su WhatsApp y a través de su Instagram, que es @delahostia.cl. Así que hay tres opciones nuevas de restaurantes con delivery para todos los gustos. Y también, Polo, esta semana quería destacar un emprendimiento precioso que me tocó conocer hace poquito.
Ale, pero ¿te puedo agregar un restaurante para, dar otra posibilidad, digamos, a quienes nos escuchan? Es que lo probé hace poco su versión delivery, justamente.
Buena.
Que es un restaurante, bueno, yo le tengo mucho cariño también a su dueña, así que lo quiero recomendar, que es el restaurante San Antonio de Pomaire. Es un restaurante importante, grande, allá de Pomaire, que está justamente a la entradita del pueblo. Y que están haciendo delivery a Santiago.
No te puedo creer.
Claro, haciendo delivery a Santiago. Entonces, y yo probé dos cosas que están realmente muy, muy buenas. No es porque les tenga cariño solamente, sino porque están realmente muy buenas. Uno, que era un lomo con pastelera. venía todo muy bien envuelto y con mucho cuidado. De hecho, la pastelera venía en una bolsa hermética, digamos, no tiene que sacar así como quien
sellados al vacío.
Sellados al vacío, exactamente. Y el lomo venía hecho listo, solamente llegar y calentar, digamos. Y estaba realmente muy, muy buena. La pastelera es increíble. Y también unas empanadas de queso. Te juro que me acordé de ti, porque dije, esta a alguien me encantaría. Unas empanadas de queso con mucho queso y listas para freír, digamos.
Qué rico, los voy a buscar para seguir.
Búscalo, están en Instagram, se llama tal cual, @ San Antonio de Pomaire. Así que buenísimo, una muy buena recomendación, no solo para la gente que vive ahí en la cercanía, sino que también están haciendo los delivery de Santiago.
Buenísimo. Oye, Polo, tú lo tocaste ahí el tema, pero algo que me gustaría destacar mucho, que yo he pedido harto delivery y me ha llegado harto delivery también para probar. Me gusta mucho las nuevas medidas de seguridad alimentaria que están tomando los restaurantes al hacer delivery. Uh-huh. Prácticamente todos vienen con cocina sellada al vacío. En el fondo viene, como decías tú, en bolsas herméticas, perfectamente selladas, y la comida viene preparada. Entonces lo único que uno tiene que hacer es meter la bolsa en agua hirviendo y 5 o 10 minutos, eso está, ya tomó temperatura y lo puede servir y está como recién hecho. Lo otro son estos despachos que están haciendo con todas las medidas de seguridad que están tomando los despachadores con sus mascarillas, guantes, dejando los pedidos a cierta distancia en la casa, qué sé yo, lo que me parece súper bien y destacable. Y siento que a lo mejor era algo que estaba un poco al debe y que hoy día ha tomado mucha fuerza viéndole el lado bueno a toda esta COVID. Pero súper bueno que tomen estas medidas y que uno se sienta como cliente, como consumidor, mucho más seguro a la hora de consumir un producto. Eso quería destacarlo.
Excelente. Bueno, Polo, tenías una recomendación más.
Sí, un dato de unos emprendedores venezolanos que llegaron a Chile hace un tiempo, y ellos ya venían con experiencia de hacer quesos en Venezuela. Bueno, y hace un tiempo, en marzo, me tocó ir a conocer un restaurante venezolano que lo comentamos en el programa, y me encantó. Y de ahí quedé pegada con los quesos venezolanos, que son muy distintos a los quesos que estamos acostumbrados a consumir acá en Chile. De partida son quesos blancos, hay varias variedades, pero quería recomendar a Arte Quesos. Es un emprendimiento venezolano que los pueden seguir en Instagram como @artequesos. Tienen distintos tipos de quesos para distintas ocasiones de consumo. Yo usé el fin de semana una mozzarella para hacer unas pizzas, Polo. Espectacular, esa mozzarella que se dispersa por toda la masa y que tú al levantar el trozo de pizza quedan colgando los hilitos de queso. Se las recomiendo, tienen el queso llanero, tienen un crema de queso, una crema de queso untable, exquisita, muy muy rica. Son productos de sabores súper distintos, muy ricos, que se las recomiendo probarlo, y apoyemos a los emprendedores, así que los pueden seguir. Arte Quesos tienen hartas promociones y packs, y están haciendo obviamente delivery, así que algo distinto para probar, ¿cierto? Interiorizarse un poquito en la cultura de quesos venezolanos.
Buenísimo. Así ya, pues excelente, Ale. Y que tengas una buena semana. Nos juntamos el próximo martes, ¿te parece?
Gracias, que estés bien.
Tú también, Alejandra Mulé, con sus sabores frescos todos los días martes acá en Aire Fresco, justamente. ¿Te gustan las experiencias inolvidables? En Fundamenta tienen la experiencia perfecta. Eco Miramar. Vive en Reñaca, en departamentos con vista al mar. Disfruta del espectacular diseño y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de sus proyectos en fundamenta.cl. WOM está contigo. Hoy más que nunca es necesario que estén conectados, y por eso WOM ha entregado el beneficio de redes sociales libres a todos sus clientes, incluyendo llamadas y videollamadas. Así la comunicación de norte a sur jamás será un problema. WOM, nadie te da más. Y Neolife lleva más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en airlife.com. Hacemos una pausa, a la vuelta hablamos de ciencia junto a Pancho Lavena aquí en Aire Fresco. Ven.
En AeroLife llevamos más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos, bajando así la tasa de contagios en las personas. Hoy, prevenir es más importante que nunca. Quédate en tu casa si es posible, evita el contacto con personas y lava bien tus manos. En AeroLife seguiremos trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias. Infórmate mejor en airlife.com.
¿Recuerdas cuándo fue la última vez que viviste un gran momento? En Fundamenta, sabemos que un momento inolvidable se vive en un gran lugar. Te presentamos Eco Horizonte. Vive en la dehesa, en amplios departamentos dúplex y exclusivas terrazas con quincho privado. Además, sorpréndete con su diseño y espacios más, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Porque en estos momentos lo mejor es quedarte en casa, tienes una sucursal Scotiabank que está siempre contigo. Descarga la app Scotiabank Go o ingresa a scotiabank.cl y prefiere los canales digitales de Scotiabank, donde podrás realizar transferencias, pago de servicios y productos financieros. Más información en scotiabank.cl. Descarga la app en App Store o Google Play.
¿Qué regalar para el Día de la Madre durante la cuarentena? Tienda Paula. Visita la nueva vitrina virtual en paula.cl y encuentra ideas únicas para celebrarte a ti o a tu mamá en su día. Del 30 de abril al 5 de mayo, vitrinea, compra y apoya el emprendimiento chileno a través de una selección exclusiva de 50 expositores de Mercado Paula y Ropero Paula. Son solo 6 días para encontrar regalos únicos, exclusivos y distintos para tu mamá. Recuerda, del 30 de abril al 5 de mayo a través de paula.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna, la tercera presenta, la tercera PM, el diario digital de la tarde, los golpes noticiosos, contenidos exclusivos y la segunda mirada a las temáticas que marcan la pauta del día. De lunes a viernes desde las 2 PM en latercera.com. La tercera, más que un diario. Y WOM está contigo, y más que nunca es necesario que estén conectados, y por eso WOM ha entregado el beneficio de redes sociales libres a todos sus clientes, incluyendo llamadas y videollamadas. Así la comunicación de norte a sur jamás será un problema. WOM, nadie te da más.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Ya está listo Francisco Aravena para unirse a la conversación y presentar a nuestra entrevistada esta tarde. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Qué tal?
Muy bien, Polo. ¿Cómo estás tú?
Todo bien, muchas gracias. Un gusto saludarte.
Oye, vamos a hablar con una persona muy interesante, que ella es bióloga, es ecóloga, ha trabajado mucho tiempo promoviendo la preservación del patrimonio natural de nuestro país en distintas iniciativas de conservación de biodiversidad. Es también miembro del Consejo Nacional para la Innovación y el Desarrollo, así como de otras instancias, como por ejemplo el Consejo Consultivo del Ministerio de Medio Ambiente. Y ella ha estado muy activa en esta temporada de, por así decirlo, no solamente de confinamiento, sino que también de conferencias vía Instagram Live, Zoom y todo eso, porque ha estado marcando un punto súper, súper interesante que tiene que ver con cómo relacionar esta crisis sanitaria puntual con una crisis mayor de nuestro planeta, de nuestra biodiversidad. Estamos al contacto con Bárbara Saavedra. ¿Cómo estás, Bárbara? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pancho. Hola, Polo.
¿Qué tal? Hola, Bárbara, ¿qué tal? Gusto saludarte.
Bárbara,
feliz de estar, cuéntenme.
Tú has planteado que la crisis que estamos viviendo debería, de alguna manera, motivarnos a plantearnos no solamente lo que entendemos y lo que hacemos en términos de salud pública, que es como lo más evidente sobre la mesa ahora, sino también la conversación que tenemos o que nos falta sobre los problemas subyacentes de nuestro desarrollo y a costa de qué crecemos de alguna manera, ¿no?
Sí, pues lo dijiste estupendamente bien. La verdad es que compartimos todos un solo planeta y no es posible separar la salud de este planeta de la salud humana. Es un ensamble íntimamente conectado, el bienestar de las personas, la salud de los animales y ciertamente la salud ambiental. La salud de todos los organismos vivos finalmente está conectado. Por lo tanto, cuando nosotros hoy día vemos esta pandemia, entendemos y sabemos que este agente biológico que se transmite, este virus, afecta a algunos pederos, que somos nosotros en este caso los que nos enfermamos, también sabemos que hay ciertos condicionantes ambientales que pueden ser propicios primero para que se encuentre este hospedero con ese virus, y segundo, para que nosotros estemos en una condición desmejorada y nos enfermemos finalmente. Ese ambiente o esas condiciones propicias tienen que ver con la calidad ecológica, con el estado social de las cosas, incluso con la salud de la economía, está todo conectado. Y lo que nosotros hemos visto, y esto lo venimos hablando hace más de 15 años en la organización que nosotros trabajamos, donde acuñamos hace un montón de tiempo este concepto, un planeta, una sola salud, es que para poder abordar estos problemas realmente, las causas, como tú dices, hay que hacerse cargo de mirar estas relaciones y de poder trabajarlas y dirigir la protección no solamente a la salud humana, porque aquello no es suficiente, sino también invertir en los otros componentes, especialmente el ambiental. Y eso está un poco olvidado.
Bárbara, claro, es imposible, tal vez cuando uno está en medio de la vida corriente, la vida normal, tal vez, no sé si es imposible, pero es muy difícil pensar en una transformación profunda si es que las cosas están funcionando más o menos bien. La pandemia lo que nos demuestra es que las cosas no están funcionando bien y que ese mal funcionamiento tiene además unas consecuencias muy profundas en nuestro estilo de vida. Ah, lo estamos viendo a través de una recesión que va a ser muy, muy honda y que va a ser muy grave, y también con consecuencias de largo plazo de muchas de las decisiones que se están tomando. Yo comentaba ahora al principio del programa lo que pasa en términos de la educación, lo que significa como efecto de largo plazo suspender las clases para particularmente para los niños más vulnerables. Este momento, es, en ese sentido, ¿es efectivamente propicio para una transformación profunda o nos estamos imaginando algo que en realidad es muy difícil de lograr a partir de el tipo de vida que hemos construido, la gran cantidad de población que existe en el mundo, la forma que tenemos de alimentarnos, de comerciar, etcétera, etcétera?
Bueno, la verdad es que el mundo, tanto la humanidad como la naturaleza, viene hace muchas décadas clamando por una transformación profunda. El enemigo que nosotros vemos, el enemigo entre comillas, hoy día no es el virus ni son los murciélagos que con los cuales entramos en contacto por casualidad y nos contaminaron, sino, como dijo Pancho, son las causas que subyacen y que generan estos problemas, y que en el corazón de aquello está esta disociación absolutamente falsa entre lo que es el crecimiento, el capitalismo y lo que es la naturaleza. Esto genera una contradicción y genera todo un desarrollo a espaldas no solo de lo social, sino también de lo natural, que es la base donde nosotros podemos realmente generar bienestar y administrar eficazmente o de manera razonable los bienes que precisamos para el desarrollo de nuestra sociedad, que no es otra, esa es la definición de economía. Cuando uno se desliga de esta aparente contradicción, falsa contradicción, entra en el espacio del diseño del desarrollo. Y en ese sentido, cuando nosotros pensamos en los bienes que tenemos que administrar para dar bienestar a la población humana, en el corazón de aquello está la naturaleza y la biodiversidad, que es un bien común inapropiable por naturaleza y que tenemos que gestionar de manera común. Y como lo hemos hecho al revés, hemos derivado todos los problemas que hemos ido acumulando a lo largo de los años. Hoy día estamos viendo la pandemia como la evidencia más absoluta e innegable de que estamos haciendo mal las cosas, pero hay otro listado de cuestiones que las comunidades locales y las comunidades globales han tenido conciencia durante mucho tiempo. El cambio global es una de ellas. La salud humana en espacios contaminados, por ejemplo, en las pésimamente mal llamadas zonas de sacrificio, ahí el virus no es un virus que se pueda, el problema de salud no es un problema que se pueda transmitir. Pero independientemente de eso, el origen del problema es el mismo. Es gente con su salud absolutamente mermada. El problema en el hoyo de la capa de ozono. La sobreexplotación de alimentos que nos está llevando a problemas de seguridad alimenticia, la pérdida de suelo, etcétera. Entonces, cuando nosotros estamos hoy día en esta situación de crisis, obviamente que tenemos que hacernos cargo de lo inmediato. Pero al mismo tiempo tenemos que proyectarnos hacia el futuro en un escenario distinto para, por un lado, no seguir profundizando estos problemas, y para el otro lado, abrir espacios de transformación que nos puedan, nos permitan alejarnos de esto que hemos construido y que en el corto, mediano y largo plazo nos hace mal a todos. Entonces, ahí viene la conversación y la discusión de cómo recuperarnos, cómo nos vamos a recuperar después. Y bueno, hay lecciones que el mundo de la conservación de la biodiversidad viene acumulando a lo largo de los años, que hay que poner en valor justamente en esta conversación y no dejarlo para cuando, no sé cuándo, la verdad, porque hoy día ya no puede haber un problema más grande ni más evidente que este.
Estamos conversando con... Adelante, Pancho,
por
sí.
Favor, por el entusiasmo, ¿no?
El entusiasmo, adelante, dale tú.
Estamos conversando con Bárbara Saavedra, bióloga, ecóloga. Bárbara, tú participas de diversas instancias donde intercambias puntos de vista y expones tu punto de vista también, también con empresarios, con gente de otros mundos. Y te quería preguntar cuánta voluntad de reflexión y de replanteamiento de las cosas como la hemos venido haciendo has visto, no sé si particularmente en este tiempo con esta emergencia encima o en el último tiempo en general.
Bueno, yo tengo yo lo he visto en primera persona. Hay un mandato global de cambiarse, del lo que se conoce como el business as usual, y de cambiarse a otro camino que nos haga desplegarnos como humanidad de una manera distinta. Los organismos internacionales, todo lo que tiene que ver con los organismos multilaterales, el Banco Mundial. Todos aquellos tienen con la ONU, todos tienen estos discursos totalmente instalados. Y debajo de ello hay países que han abrazado ciertas causas, y bajo de ello hay compañías que están haciendo su esfuerzo, hay comunidades que se están disponiendo, hay investigadores, hay servicios públicos. Ciertamente que hay una matriz que ya se está conformando para poder avanzar en ese sentido. Sin embargo, el desafío es tan grande que tenemos que reunir, y aún a pesar de, o sea, es porque es tan grande, tenemos que reunir los esfuerzos que todavía, a pesar de que son muchos, siguen siendo incipientes, porque la verdad es que hay cosas que no sabemos solucionar y que tenemos que disponernos a poner a prueba nuevas formas y diversas formas en los distintos espacios para poder avanzar en el sentido correcto. Y el gran desafío hoy día es justamente conectar todas estas cosas. Fíjate que además la gente, el sentido común de las personas, y uno lo ve cuando ve cualquier, lee cualquier red, la gente ya se dio cuenta de esto. El salto que tenemos que hacer, y es una oportunidad que tiene Chile muy a la mano, es que esta discusión que está en el mundo global, que está en el sentido común de las personas, que está en muchos aparatos administrativos, que está en muchas comunidades, está en muchas empresas, tiene que saltar fuertemente a una agenda política, y de ahí tiene que derivarse inversiones estratégicas que se hagan cargo de estas cosas. Y ahí está la oportunidad que tiene Chile hoy día. Tenemos en los próximos años, como conversábamos dentro del Consejo de Innovación, una serie de procesos eleccionarios. Tenemos un proceso constituyente, el cual hay que aprovechar para justamente y impactar en nuestros representantes políticos y poder poner estos temas, subirlos desde donde están hoy día enterrados hacia más arriba de las prioridades, no en desmedro de otras, sino que a la par con otras, y poder ciertamente conseguir que la agenda política haga eco de este sentido común, de toda la evidencia científica, económica y hoy día de salud que está mostrando que no estamos en el camino adecuado y que tenemos que cambiar.
Bárbara, estamos conversando con Bárbara Saavedra, que es doctora en ecología, biología evolutiva, es directora en Chile de la Wildlife Conservation Society y es líder del proyecto de conservación Caruquinca en Tierra del Fuego. Curiosamente, yo creo que puede ser también efecto de del encierro y de la cuarentena, que en el caso mío ha sido parcial, pero de todas maneras en parte uno siente esos efectos. Y tuve la suerte de estar hace algunos años en Tierra del Fuego y estaba justamente hoy día, esta tarde, mirando fotografías, soñando con volver a esa zona. Y uno dice, claro, es una tal vez una utopía pensar en una vida en, con ese tipo de contacto con la naturaleza como el que se puede lograr, por ejemplo, allá en Caruquinca, con ese con esas extensiones de tierra, con muy poca población, etcétera. A veces en ese sentido cuesta encontrar el vínculo y por lo mismo construir el camino para una construcción de una vida y de una relación más armoniosa con el mundo natural y donde proyectos de conservación como el caso de Caruquinca u otros, que hay hartos acá en Chile afortunadamente, se vinculen con el santiaguino que a esta hora nos está escuchando, que en tiempos normales anda varias horas en micro o en el metro, etcétera. ¿Cómo se construye ese vínculo para efectivamente no solo tomar conciencia, sino que tener un efecto positivo en la construcción de otro tipo de sociedad? Cuando pensamos, claro, en el concepto que tú utilizabas, una sola salud, ¿no es cierto? One health, aquí el concepto que ustedes utilizan, realmente es difícil encontrar esa vinculación.
Sí, lo primero que hay que decir es que para conservar la biodiversidad hay muchas herramientas. Una de ellas, las más conocidas y las más bonitas, tiene que ver con el establecimiento de las áreas protegidas como el Parque Caruquinca que nosotros tenemos en Tierra del Fuego. Pero hay muchas otras herramientas que existen y que permiten conectar y que debieran ser capaces de alcanzar a todas las personas y a todas las actividades que hacemos las personas. Porque la naturaleza y la conservación no es una cosa que existe por allá en la Patagonia, por el final de Chile. Nosotros tenemos que traer de vuelta a la naturaleza a nuestras vidas. En el caso de Santiago, por ejemplo, toda el agua que nosotros consumimos, el aire que respiramos, los alimentos de los cuales nos abastecemos dependen directa o indirectamente de que nosotros mantengamos naturaleza sana, por ejemplo. Y la mayor desafío que tenemos como ciudad es restaurar todo lo que es la cordillera y la precordillera de Santiago, proteger todos los humedales que están en Santiago, porque desde ahí podemos abastecernos de agua. El agua no sale cuando abrimos la llave, aparece y nace en esos ecosistemas. Esto está aquí al lado. Nosotros tenemos además que traer la naturaleza de vuelta a las ciudades. Todos los programas de forestación en las ciudades tiene que ser con naturaleza que sea propia de esos lugares. Eso ayuda, por ejemplo, a la permeabilidad del suelo, a evitar aluviones, a mitigar las olas de calor que van a estar asociadas y que están asociadas a los temas de cambio climático, porque la vegetación de esta zona tiene esas particularidades. Por lo tanto, hay que buscar y meterse y conectarse desde donde uno esté con la naturaleza y buscar esas asociaciones, esas agrupaciones, esos programas del Estado, esas inversiones del mundo privado para activar nuestra relación con la naturaleza, lo que tú llamas la conciencia. Esto no es una tarea que se va a resolver por decreto, ni tampoco se va a resolver con un puñado de áreas protegidas que se establezcan en alguna parte. Cada uno de nosotros tiene que hacer su parte y quizás esa es la mayor transformación que nosotros como sociedad tenemos que hacer, que es tomar el destino o el futuro nuestro en nuestras propias manos y de manera informada, coordinada, cooperativa, sinérgica, trabajar por construir este futuro común que tiene como sustrato fundamental la naturaleza que nos convoca, que nos une y que nos permite, que nos ha permitido estar aquí y que nos permite estar vivos y proyectarnos hacia el futuro. Hay muchas iniciativas y es tarea de cada uno de nosotros colgarnos, como sea, de cualquiera de ellas y hacerlas crecer, mantener y promover.
Bárbara, y en este contexto, sí. a lo mejor es equivocada la manera como lo voy a poner, pero es un poco binaria, digamos, pero ¿quién es el enemigo?
¿O bueno, qué es yo el no enemigo? Tengo, yo soy totalmente antibélica, No pienso en términos enemigos. Y además, la naturaleza y la sociedad humana somos estructuras súper complejas, por lo tanto, esta lógica binaria no funciona. Entonces, más que buscar enemigos, la invitación que yo siempre hago es a encontrarse con otros y empezar a construir caminos comunes. En los espacios donde uno se sienta cómodo inicialmente y después salir de esos espacios de confort para encontrarse con los que son diferentes y los que piensan distinto de uno y los que además hacen cosas que no son adecuadas para el bienestar común. Pero eso, por ejemplo, tiene que ver con programas de barrio, con programas de educación ambiental, con mirar alguna tele, con escuchar alguna charla, con ir y aportar con programas de restauración o reforestación, con no contaminar, etcétera, etcétera. La búsqueda del enemigo es una manera que no, como dije, no, el enemigo aquí no es el virus, no es la pandemia, son las causas que subyacen y de una u otra manera, por el hecho nosotros de ser una sociedad que ha hecho las cosas equivocadamente, sin quererlo al principio y hoy día, a pesar de que tenemos tanta información, seguimos tomando malas decisiones, es justamente sumar en la transformación colectiva. Y hay muchos, muchos caminos que nos conducen a ese destino.
Bárbara, en la correlación, en la proporción más bien, o la relación de fuerzas entre las distintas cosas que tenemos que equilibrar como sociedad, en resumen, ¿tú estás optimista respecto de que la conciencia de la necesidad de replantear ciertas cosas que pensábamos que eran inamovibles en términos del modelo de desarrollo, el modelo de crecimiento, que tenemos no solamente en el país, sino que como buena parte del mundo, se ha visto alterada, hay conciencia a partir de esta emergencia sanitaria?
Mira, la humanidad a lo largo de su historia ha votado paradigmas mucho más grandes que este. Acuérdate que antes pensábamos que éramos el centro del universo. Y eso fue una cuestión que votamos y seguimos adelante. Pensábamos que la Tierra era plana. Y muchas cosas. Entonces tenemos experiencia en dejar atrás cosas que no sirven y que no son ciertas. Desde la perspectiva que tú estás preguntando, claro que sí, hay, como te digo, ni siquiera lo dice el mundo verde. Yo acabo de hoy día leer un documento del Banco Mundial centrado en Latinoamérica, que Latinoamérica, entre paréntesis, es el lugar donde se concentra la mayor biodiversidad del mundo y donde hay millones y millones de personas que dependen de sus bosques, de sus mares, de sus ríos para obtener trabajo, para alimentarse. Bueno, el Banco Mundial justamente mencionaba que la reconstrucción post-virus debe ser sobre los hombros de la naturaleza de nuestro continente, sin destruirla, y al revés. Ese es un cambio paradigmático que ni siquiera viene de los bichos raros como yo, sino que viene del establishment más duro de lo que tiene que ver con este modelo ya absolutamente trasnochado de esta economía que va en contra de las cosas más importantes, que es el bienestar de las personas y el bienestar de la naturaleza. Y el Banco Mundial precisa algunas cosas muy específicas, que tiene que establecerse un marco normativo que fomente negocios que usen sosteniblemente este bien natural de la región y de los países, como es su biodiversidad, que defina límites extractivos, que defina capacidades de carga, que impulse mercados domésticos variados, diferentes, que incluya, por ejemplo, el pago por servicio ecosistémico, que nosotros hoy día damos por sentado que la naturaleza siempre nos va a proveer agua, pero eso no va a ser así, lo estamos viendo en muchas partes. Y que tenemos que invertir por sobre todo en conocer, investigar este capital natural y sobre todo restaurarlo, porque la mayor parte del ecosistema, en el caso de Chile, por ejemplo, tanto terrestres como costeros, están degradados. Y por lo tanto es ahí donde en esta primera fase, con una proyección en el largo plazo, tiene que abrirse una vía de financiamiento para esta pata tan importante del desarrollo que es el medio ambiente y dentro de eso la naturaleza y la biodiversidad. Entonces, para responder brevemente, sí, se puede. Hay que hacerlo, lo hemos hecho muchas veces y lo vamos a hacer ahora también, no tengo ni una duda. Yo no soy pesimista, soy una optimista bien informada y entonces sé que hay avenidas para hacerlo. Sé que hay experiencia en el mundo, sé que hay gente que tiene que conectarse, que hoy día están por carriles separados. Y eso es lo que este virus, a pesar de tenernos a todos aislados, nos ha permitido de una u otra manera conectarnos.
Bueno, queremos agradecer muchísimo a Bárbara Saavedra por esta interesante conversación, doctora en Ecología y Biología Evolutiva, además directora de la Wildlife Conservation Society. Muchísimas gracias, Bárbara, que estés muy bien.
Bueno, muchas gracias, Bárbara. Y aire fresco para todos. Chao, chao.
Eso es lo que más hace falta. Pancho, un abrazo muy grande, ¿eh? Que estés muy bien.
Un gusto, tenga Pablo, que estés muy bien.
Hasta el próximo martes. Ya nos vamos, viene Amores Notables, luego Nada Personal, Terapia Chilensis y Sintonía Crónica Discografía. Sigan en compañía de Radio Duna, siguiendo siempre también nuestra página web duna.cl. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén